la voz aterciopelada de musas, cantos dulces y seductores que hechizarán a los viajeros de la frecuencia modulada. Musas. Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y literatura en la radio universitaria. Musas.
Thank you. Muy buenas noches. Para esta emisión les traemos el recuento de la música en voz de Tony Lewis con The Outfield. A finales de la década de los 70, el trío formado por el vocalista bajista Tony Lewis, el guitarrista John Spinks y el baterista Alan Jackman tocaban en una banda de pop power pop llamada Series B, pero después de ensayar y tocar juntos por alrededor de 6 meses, dejaron la banda debido a que su estilo no se acoplaba con el punk rock, que en aquel entonces estaba ganando gran popularidad en Londres. Año más tarde, el trío se reagrupó en la zona este de Londres bajo el nombre de The Baseball Boys, con el que tocaron algunos conciertos y grabaron algunas maquetas, llamando la atención del sello estadounidense Columbia Records, con quienes firmaron contrato en 1984. Nos presento en la dirección general Elia Macías, en la producción Silvestre Canil, en la asistencia de producción Andrea Díaz, redes sociales y operación técnica Alexis Fierro y en este micrófono Argelia Zamora, y el día de hoy tenemos como invitado a Óscar Cárdenas, que nos está, que va a participar aquí. Óscar, gracias por venir a este programa.
No, al contrario, Argelia, un gustazo estar en tu programa. Me encanta todos los temas que programas cada semana. Y bueno, ahora con el reciente fallecimiento de este gran cantante de la banda Outfield, pues la verdad es que sí me latió. Dije, no, pues hay que ir a escuchar y a poner algunas rolas que nos gustaron, ¿no?
Sí, claro, y que son significativas, ¿no?
Exactamente. Así es que muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues aquí estamos en estos bloques que nos quedan. Participaremos para platicar un poquito de Outfield y pues comenzamos.
Musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
I'm not the one. Tell you I'm close to it.
Pues bien, regresamos aquí a platicar un poquito de Outfield. A ver, Oscar, platícanos tu experiencia con esta banda, con este tipo de música.
Bueno, mira, quisiera primero comentar de dónde sale el nombre, ¿no? De la banda.
Claro, sí.
Resulta que ellos empezaron primero, tocando allá en la década de los 70s y deciden utilizar el nombre de una... hay una película muy famosa que se llama Los Guerreros, que representa, digamos, diferentes pandillas en la ciudad de Nueva York. Y había una pandilla que eran prácticamente como beisbolistas, estaban disfrazados de beisbolistas. Y de ahí tomaron su primer nombre ellos.
Baseball Boys.
Que era precisamente esa pandilla de una región de Nueva York.
Sí.
Y luego ya después, pues más adelante, resulta que ese nombre como que no era muy atractivo. Y entonces les proponen el otro nombre, que es The Outfield. Y The Outfield quiere decir, es la parte, digamos, más lejana. Cuando estás en un campo de béisbol o de cricket, es la parte más lejana a donde está el bateador.
Okay.
Entonces, pero también el simbolismo es como irse como hacia la izquierda, hacia otro lado,
sí.
Pues más afuera de lo que estaba...
De lo común.
De lo común, exactamente. Entonces, pues de ahí toma su nombre y pues empiezan, en la década de los 80, se vuelven muy famosos por las canciones que ya hemos estado escuchando. Y como platicábamos fuera del aire, pues era... O sea, las escuchabas en la disco, en cualquier lugar, y pues así, ¡ah, qué chido, ¿no?
De Outfield. Empezaba la canción que escuchamos en el bloque anterior de Your Love.
Exactamente.
Y es el grito, ¿no?, de todas las chicas, o incluso de toda la gente en una audiencia, ¿no? Y que es lo que se tocaba en los... en los bares o en los antros, ¿no? De uh-huh. ese momento, y que incluso hasta los noventas todavía en algún lugar perdido se seguían escuchando cuando eran las secciones retro, ¿no?
Ajá, sí. Exacto. Y pues tú sabías que ya cuando empezaban a tocar esas canciones, pues es que ya era como la hora de la pareja, ¿no? Y bailar con la pareja y todo eso. Es algo que le platico a mis hijos, le digo, es que los DJs en ese entonces manejaban, digamos, como la intensidad, las emociones de la gente. Entonces empezaban con poquito, luego te subían la intensidad y bailabas y bailabas, y luego ya de repente te daban el bajón para que ahora sí, pues disfrutaras con la pareja, aprovecharas y luego otra vez y así, ¿no? Eran sí. ciclos muy interesantes, y The Outfield fue pues uno de los grupos que más se tocaban en ese entonces en las discos.
Y que bueno, en ese momento se pensaba que eran como los rebeldes, ¿no? Que eso Ajá. es lo curioso, ¿no? Con el nombre de la banda, o sea, de la primer banda. Pero tú los ves en imágenes, o sea, en fotografías de cuando inician, y pues para nada que parecen pandilleros, ¿no? Ajá. Son los chicos, todos lindos, pues, londinenses, ¿no? Ajá. Que quieren adaptarse, ¿no? A un estilo de vida, pero pues para nada son los rebeldes, ¿no? De, claro. De la época, y pareciera que en ese momento la música que ellos tocan, que es un poco de rock pop, ¿no? Uh-huh. El punk también, es como lo rebelde en el uh-huh. momento, ¿no? Pero The Outfield empieza a marcar más la tendencia para la juventud, ¿no? Uh-huh. En el sentido musical, en el sentido del el tipo de canciones que componían, y que además son muchas, van enfocadas al amor, ¿no? A la relación de pareja, como bien dices.
Exactamente. Sí, ¿no? Y te digo, era de rigor escuchar a The Outfield en las fiestas, en las discos, en la década de los 80s y principios de los 90s uh-huh. todavía, porque pues eran una banda icónica, ¿no? Tú escuchabas a Journey, que de hecho creo fueron teloneros de ellos, esa ¿sí? banda, ajá. Entonces, pues eran, ellos empezaron a crecer y pues obtuvieron tal fama que al final eran The Outfield, o sea, no eran los teloneros de nadie, eran la banda.
Eran la banda central.
Ajá, sí. Exactamente.
Y que bueno, como bien platicamos también fuera del aire, el hecho de, bueno, yo me puse a investigar un poco, hay canciones todavía hasta el 2019 de uh-huh. ellos, pero ya no tienen el mismo... A pesar de que la voz de Tony Lewis sigue siendo fabulosa, o sea, a sus 60 años, uh-huh. 59, 60 años, la verdad es que ya no tuvieron ese potencial, ¿no? Uh-huh. Ese refuerzo musical, porque hay otras bandas alrededor, y entonces los que ya estamos en esta generación, donde somos pues, los chavorrucos, que uh-huh. sí conocemos a estos cuates, pues ya no nos... ya nos ganaron otros cantantes, ¿no? Claro. Entonces la atención, y bueno, pues quisimos hacer como un poco este homenaje, ¿no? Para uh-huh. a pesar del que pues que fue hace dos semanas, ¿no?
Sí.
Que me decía Alexis, me dice, pues se tardó, ¿no? El programa, pero bueno, ya estábamos con otra programación, pero sí fue como obviamente no estoy esperando a que la gente se muera, ¿no? Para uh-huh. para hacer este tipo de programas, pero bueno, coincide como para poder recordar un poco y poder uh-huh. Traer a colación en qué momento, ¿no? Uh-huh. Nos toca The Outfield en las vibras musicales.
Sí, y pues a disfrutar.
Y bueno, pues vamos a escuchar Say Isn't So.
You got me all screwed up. angels passing by. I'm walking in the midnight sun once again. Now I know why love is so blind. It's when you're out of my sight, I'm out of your mind. Say it isn't so. Tell me I'm the only one. Say it isn't so. Without you I can't go on. How was I to know? If you keep me guessing, I don't understand. Say it isn't so. You got the magic touch. Say it isn't so. What makes me so? Say it isn't so. Tell me I'm the only one. Say it isn't so. Without you I can't go on. Say it isn't so.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos.
Y bueno, pues aquí seguimos tras micrófonos platicando, que se hace muy extensa el asunto de platicar de la música, el cómo nos influye, el cómo nos hace sentir y el cómo una banda puede traer tantos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Comentábamos, y que bueno, lo interesante sería platicarlo también con quienes nos escuchan, es en qué momento personal estaba en la presencia de Oatfield en nuestro entorno, ¿no? Es decir, ¿en qué momento aparece y qué es lo otro que estaba aledaño a la presentación de este tipo de música, que finalmente sí marca una línea de los gustos y de la concientización de lo que tenemos sobre la música, ¿no? Para ahora, nuestra edad.
Exactamente. Como comentábamos fuera del aire, de Oatfield, sus piezas, digamos, más memorables, más famosas, pues surgen en ese momento en que hay un montón de bandas famosas en ese entonces, ¿no? Estábamos hablando de Tears for Fears, por ejemplo, Duran Duran, o sea, bandas que tenían un estilo bien característico, y entonces, pues, The Outfield tenía como que buscar ese nicho, ¿no? Ese pedacito.
Ese sello, ¿no?
Ese sello, exactamente. Y lo encontraron, porque, digo, estas canciones que programaste, uh-huh. Argelia, la verdad, pues son, o sea, casi todo mundo de nuestra edad la reconoce inmediatamente.
Sí, y que incluso a lo mejor también los hijos de nosotros, pues, uh-huh. porque es música que llegaron a escuchar en algún momento de la infancia, ¿no? Uh-huh. Y que se les vuelve característico. A lo mejor no saben cómo se llama la banda, pero saben que no es música de su época, o sea, ajá. de su edad. Pero les puede llamar, les puede mover y la pueden relacionar, como bien dices, por ejemplo, con otros cantantes, ¿no? Por ejemplo, otros grupos que decíamos uh-huh. grupitos, ¿no? Sí. Duran Duran, Tears for Fears, que finalmente son bandas consolidadas uh-huh. que lograron trascender los 80s y que claro. algunas de ellas decíamos R.E.M. O sea, llega incluso hasta los finales de los 90. ¿Cuál otra comentábamos?
Foreigner.
Foreigner, ajá. o sea, a los 2000, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, Pink Floyd.
Claro.
¿no? O sea, que son bandas que no se quedan en dos, tres canciones, sino que todo este contexto nos da una historia global, ajá. ¿no? El cómo percibimos. Y bueno, platícanos un poco cómo llega, o en qué momento de tu vida es que entra esta música a ti.
A mí. Ay. Sí, mira, como te decía fuera del aire, cuando yo salgo de la primaria, Pink Floyd lanza su álbum The Wall. Entonces, yo lo escucho y quedo así como capturado, ¿no? Y dices, qué chido, qué padre tocan, la intensidad, a dónde te lleva todo el álbum, o sea, es increíble, ¿no? Es impresionante. Entonces, eso fue lo que, digamos, me atrapó en ese momento, y de ahí pues empecé a escuchar, varios tipos de rock, porque precisamente en esa década es cuando surge lo que es el glam rock, el rock progresivo, como Rush, glam rock como Kiss.
Queen también, ¿no? Estaba
Queen, o sea, era increíble la variedad, digamos, de estilos dentro del rock que surgen en ese momento, ¿no? El metal, ¿qué más? El hard rock, inclusive hasta grupos bien interesantes como ZZ Top, ¿no? Que sí. hacen como mezclas entre
géneros, ¿no?
Entre géneros.
Apenas en ese momento se empiezan a ver, porque antes eran como géneros puros, ajá. ¿no? Y en ese momento o en esa etapa musical se generan las mezclas entre géneros, que para muchos fue como molesto, ¿no? Uh-huh. Si hay personas que el jazz les parece como complejo y que es puro ruido, he escuchado quien lo dice, en ese momento la combinación de géneros les causó conflicto a muchas, a una gama, ¿no? Importante de los radioescuchas o de los escuchas, ¿no?
Ajá.
Pero ahora es tan usual o es parte del legado, ¿no? De esa
claro.
época, de los 80s, mediados de los 90, el legado que tenemos ahorita, los músicos que están ahorita, que son jóvenes de 20, 22, 28 años, ¿no? O sea, como esa gama musical, tienen esta historia, uh-huh. que es una historia contada por los papás. Uh-huh. En este caso, pues, estamos como en ese rango, ¿no? De ser papá de esa generación, ¿no? En la parte musical. Y es muy interesante cómo se da el cruce de los géneros para uh-huh. el desarrollo musical, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿qué bandas estaban como a la par de Oatfield?
Pues, digo, en ese entonces estaba Maná, que también podríamos considerarlo como algo de pop rock. Estaba más local acá como El Personal en uh-huh. Guadalajara, La revolución de Emiliano Zapata, el tri con rock.
Que bueno, si pones atención un poco en los acordes que maneja Outfield en esta canción que está de fondo, el tri tiene canciones como muy similares en el uso de la banda o de los sintetizadores, o sea, de esa época, ¿no? Que yo creo que es lo más, a lo mejor, no lo más cercano, pero al estilo en Latinoamérica. Ajá. Fue lo que más desarrolló, ¿no? Y pegó con el estilo musical y la parte, también hablábamos de la música de protesta, ¿no? Que fue importante en esa, en esa sección, ¿no?
Y fíjate que tocas un punto importante que es los sintetizadores, el uso de los sintetizadores, que antes de esa década no se usaba tanto. Y de repente vienen todos estos estilos de música y empiezan a jugar con estos aparatos y a crear nuevos nuevos sonidos
y que no se alcanzan con un instrumento musical, o sea, se convierte en otro instrumento, ¿no?
Exactamente. De hecho, a mí me preguntan mis hijos, me dicen, oye, ¿usaban sintetizador? Le digo, sí, o sea, era normal en las bandas usar un sintetizador para generar esos sonidos que no podían hacer con un instrumento, como bien dices tú.
Bueno, antes de cerrar este bloque, creo que vamos a mandar los saludos. ¿A quién quieres enviar saludos, Oscar?
Ah, pues le mandamos saludos, a Saraí Contreras, que ahorita está dando clases, mi esposa. ¿Quién más nos estará escuchando por ahí? Pues a mis hijos, ojalá que estén escuchando, ahorita les voy a mandar un mensajito.
Ok, dos más después lo pueden escuchar. Bueno, yo tengo saludos para César Hernández, que sé que nos está escuchando y que es una banda que le gusta mucho y le trae gratos recuerdos, a Margarita Luna, a Vero Carrizales, a José Luis y a Vanessa hasta Los Cabos, a Ricardo Alatorre en Cancún, y por supuesto, a Andy. Continuamos.
musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
Y bueno, hablando de la incidencia de la música en nuestra historia personal, llega aquí nuestro productor para decirnos que él sí conoce esta banda y que bueno, nos lo invitamos un poquito aquí a cabina para que nos platique también su experiencia con The Outfield.
Ah, bueno, pues me he colado y es muy grato estar aquí en este espacio, Argelia, Oscar, muchas gracias. Y bueno, como te comentaba fuera del aire, esta banda también me gusta mucho y aunque no es de mi época, puedo decir que también es de mis tiempos, ¿no? Uh-huh. Podríamos afirmar que lo que es de nuestros tiempos es aquello que ha dejado una huella en determinado periodo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. De tal forma que esta banda, aunque no corresponde cronológicamente o en los años a mi nacimiento, mi desarrollo en la primera juventud,
etcétera. Sí, que no te tocó como en la adolescencia, ¿no? Como en el uh-huh. caso de nosotros, ¿no?
Aún así, esta música, así como la de muchos otros, Duran Duran, Bon Jovi, o sea, uh-huh. hablando de varias épocas, pues era lo que se escuchaba en casa. Así que solo comentar que es muy interesante cómo este tipo de bandas crearon música que sigue sonando en la actualidad, música que es excelente. Uh-huh. Y que ha incidido en muchas épocas, tal como tú lo comentabas. Aunque no seamos de esa generación, escuchamos a The Outfield, escuchamos algunos clásicos del rock, del hard rock, uh-huh. y nos siguen moviendo y siguen gustando. Así que felicidades por este programa dedicado a Outfield, recordando a este gran bajista y sí. gran cantante. Que otra cosa que puedo decir como aficionado de la música es que, por ejemplo, hacer rasgueos no es tan complicado en ocasiones como hacer algunos bajeos o incluso algunas melodías que se hacen en el bajo y combinarlo con cantar. Y aparte tocar un instrumento pues se vuelve todavía más complicado. Entonces este señor tocando el bajo con esos ritmos o ese ostinato y aparte estar cantando sin desafinar y hacerlo también, aunque claro, una cosa es el en vivo y otra el estudio, pero él sí, también sí. en vivo lo hacía magnífico.
Exacto.
Es algo admirable, verdaderos músicos que siguen sonando y yo creo que lo seguirán haciendo durante mucho tiempo más.
Y que bueno, por eso es lo importante como un poco del homenaje, ¿no? Del micro homenaje que podemos hacer desde estas latitudes, ¿no? Uh-huh. Que finalmente platicábamos, Oscar, también fuera del aire, el hecho de que Outfield llega no hasta estas regiones en su momento original, ¿no? Yo los conozco estando en Guadalajara o en radios dentro de la Ciudad de México. Entonces, de repente es como ir jalando esa cadenita musical hacia donde radicas de manera original y la música se va extendiendo, ¿no? Y es como llega a otros oídos. Y que, bueno, también lo comentamos, el hecho de que nosotros nos volvemos portadores, aunque no sea tu generación, aunque no sea el momento en el que estuviste, ¿no? En el boom de Outfield, te vuelves portador de esta música para dejarlo en generaciones. Y pueden no ser tus hijos, pueden ser amigos, pueden ser otro tipo de eventos en los que se riegue, se haga conocimiento de ese tipo de música, ¿no? Que a lo mejor entender la complejidad de cantar y de tocar un bajo y de hacer como toda esta armonización, no la tenemos todos. Pero lo cierto es que sí lo reconocemos al momento de estar escuchando una canción, te vibra. ¿No? Que es lo que decíamos con otros.
Claro que sí, música. Yo creo que la capacidad de asombro y la curiosidad son dos agentes muy importantes en el desarrollo del gusto, tanto musical como en muchos otros ámbitos. Y recuerdo también con cierta risa, ¿no? Irónica, con cierta burla incluso, cuando éramos más jóvenes, mi hermano y yo compartiéndonos canciones que habíamos descubierto recién.
¿Sí?
Y una de ellas era Caballo sin Nombre de América, o Lonely People, o una canción de Iron Maiden, y nosotros descubrí una canción. Y luego a querer sacarla en la guitarra y demás, ¿no? Pero los señores de antaño nos veían ahí con nuestros descubrimientos uh-huh. y decían, bueno, tienen su camino por recorrer, ¿no? Y eso también es muy divertido.
Sí, definitivamente, le comentaba a Elia, pues, que la década de los ochentas, en la década que a mí me tocó ser joven, ya pasar de la adolescencia a la juventud, es cuando surge toda esta explosión musical de diferentes géneros, sobre todo en el rock, ¿no? Y era increíble, cómo tu oído, podía escuchar tantas variaciones y aún así gustarte, o sea, no casarte con un solo estilo ni nada, sino que apreciar todo lo que te ofrecían los diferentes grupos, ¿no? Desde mezclas de country rock, glam rock, metal, progresivo, alternativo. O sea, era una cantidad increíble de estilos. Y todo eso, pues, como que lo hace a uno o apreciar mejor la música, porque dices, bueno, es que la música es infinita, ¿no? O sea, tantas variaciones.
Un catar con los oídos, ¿no? Sí. Incluso gustaban bandas que eran antagónicas. Había algunas agrupaciones que tenían sus problemas, ¿no? Si no mal recuerdo, Motley Crue y Metallica uh-huh. no se llevaban muy bien, pero a uno le gustaban ambas bandas.
Y en el mismo, a lo mejor en el mismo rango de gusto, ¿no? O sea, claro. No había esa distinción como audiencia, aunque ellos tuvieran sus problemas, ¿no? Finalmente, pues uno como audiencia decide, ¿no? Qué escuchar y de qué manera disfrutarlo.
Y comentaba Oscar sobre el lanzamiento de The Wall, el muro, ¿no? Uh-huh. Que me parece fue un hito en la música, no solo del rock progresivo, la música popular en general. Y si bien es cierto que los integrantes de Pink Floyd y esa generación que está mucho más próxima a los conflictos bélicos, a un cambio de mentalidad, uh-huh. a una lucha social muy específica que no es la de ahora, ahora son otras las luchas sociales que se hacen y también hay música que lo abandera, también podríamos señalar que aún así, en nuestros tiempos, teniendo 15 o 16 años, veías la película de The Wall, uh-huh. escuchabas que no necesitamos educación y uh-huh. profesor, deje esos chicos en paz, etcétera, y también te sentías parte de ese movimiento y también te sentías identificado con Floyd y con toda la historia, ¿no? En uh-huh. Comfortably Numb y en toda la demás animación y la película. Entonces, hasta en lo audiovisual, esas creaciones de antaño siguen influyendo pues, uh-huh. a los jóvenes y a los que ya no somos tan jóvenes.
Mira el que nos habla. Y bueno, la música, digo, el espacio en radio, y bueno, más teniendo una tertulia importante como es esta, se pasa rapidísimo, ¿verdad? Y pues queremos cerrar el programa, no sin antes enviar los saludos.
Sí, claro, te iba a decir a Elia Macías, un saludote desde aquí, desde cabina.
Que bueno, como verás, ya nos juntamos y estamos aquí en la tertulia en pleno. Pero bueno, ya nos podrás acompañar en algún otro programa con otra de las bandas que nos cuestionábamos cuál sería una de tus bandas favoritas. Bueno, ya nos platicarás. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Canil.
Nada, agradecer el que me hayan invitado para decir un par de palabras aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, Argelia, muchísimas gracias también por la invitación. La verdad me la pasé muy a gusto. Es más, el tiempo se me pasó volando. Y bueno, la compañía y la buena música es lo mejor, ¿no?
Es lo mejor.
Solo siempre. Hizo falta un cafecito.
Sí, nada más. Sí, el cafecito, pero sí, bueno, nos lo deben. Y bueno, vamos a cerrar lo que queda del programa con Since You've Been Gone. Y bueno, si pueden, pues la buscan y la escuchan completa, que es una canción maravillosa. Buenas noches.
Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y la literatura en la radio universitaria. La escena musical en la voz aterciopelada de Musas. Terminamos la emisión de hoy. Hasta la próxima.